La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
Nuevo acuerdo en Gaza, aunque no para un alto el fuego. Israel y Hamas han acordado la entrega de medicinas a los rehenes israelíes y el envío de un cargamento de ayuda humanitaria a la población del territorio palestino. Su llegada está prevista para este miércoles. Volodymyr Zelensky, protagonista de la primera jornada del Foro Económico de Davos, el presidente ucraniano ha pedido un mayor compromiso a Occidente frente a la invasión rusa. Y hasta en Davos también Javier Milei. Analizaremos qué esperar del que es el primer viaje internacional del presidente argentino. Y en Francia, Emmanuel Macron trata de relanzar su mandato ofreciendo una amplia rueda de prensa en la que ha anunciado novedades en inmigración, educación y trabajo, entre otras. Conoceremos todas ellas al detalle. Estos son los titulares. Comenzamos con el informativo. Nuevo acuerdo en Gaza, aunque no para un alto el fuego. Israel y Hamas han acordado la entrega de medicamentos a los rehenes israelíes a cambio del envío de un cargamento de ayuda humanitaria a la población civil en Gaza, según anunció Qatar, que ha mediado en el acuerdo junto con Francia. Según su comunicado, las medicinas y la ayuda serán enviadas este miércoles a Egipto a bordo de dos aviones qataríes para después ser trasladadas a la franja. Una tregua, sin embargo, que no parece factible. Y el ejército israelí siguió bombardeando este martes el sur de Gaza, pese a haber anunciado en la víspera el fin de la fase intensiva de su ofensiva en la zona. El conflicto poco a poco se va instalando fuera de las fronteras de la franja, aunque eso sí sin estallar a nivel internacional. Un ejemplo son los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, contra embarcaciones en el Mar Rojo como represalia por la ofensiva israelí. De hecho, este martes Estados Unidos ha anunciado haber incautado piezas de misiles iraníes enviadas a estas fuerzas rebeldes en la primera operación de este tipo desde el inicio de dichos ataques desde Yemen. Desde hace tiempo se ha especulado con la posibilidad de que Irán entre de lleno en el conflicto, algo que descarta Rafael Mauriello, profesor de la Universidad Alamef Tabatabai en Irán.
En el último mes ha sido asesinado por parte de Israel un importante cargo miembro de los Guardianes de la Revolución. Ha habido un atentado muy importante con más de 90 muertos en Irán, en la ciudad de Kerman, con ocasión del aniversario del asesinato del comandante Soleimani de los Guardianes de la Revolución. Y entonces una respuesta de Irán que responde a Israel, no directamente porque Irán está intentando evitar a todo coste de tener un enfrentamiento directo tanto con Israel, pero en realidad sobre todo con Estados Unidos. Claro, normalmente se presenta a Irán como un actor que intenta destabilizar. Efectivamente, Irán hace sus políticas regionales, pero en realidad cuando tratamos del tema de la seguridad nacional, Irán es más bien un actor que responde a las provocaciones por parte de Israel y de los Estados Unidos, y esta es una respuesta. Y claramente no hay por parte de la dirigencia de la República Islámica de Irán la voluntad de una guerra, de un enfrentamiento directo con Estados Unidos y Israel. Son enfrentamientos que ocurren por tercios, digamos. Entonces se bombardea el Kurdistán iraquí, se bombardea parte de Siria, hay ataques en Líbano, el papel de Yemen, de los hutis, pero son enfrentamientos no directos porque un enfrentamiento directo entre Irán y Estados Unidos e Israel sería una catástrofe por la región, sin dudas.
Escuchaban a Rafael Mauriello, profesor de la Universidad Alamef Tabatabai en Irán. Comenzó la cumbre en Davos y la guerra en Ucrania ha sido el punto destacado en gran parte por la participación en el foro económico de Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano ha advertido a la comunidad internacional de la voracidad de Vladimir Putin, al que ha tachado de depredador, que nunca aceptará detener el conflicto, y sobre todo ha insistido a Occidente en la necesidad de más ayuda económica y militar y que ésta sea estable a largo plazo. Para Zelensky, congelar el conflicto no es una solución para frenar a Putin, hay que poner fin a la invasión.
Don't escalate to us sounded like you will prevail to Putin.
Cada vez que nos han dicho no escalen la situación sonaba como van a hacer vencer a Putin. Solicitamos nuevos tipos de armas y la respuesta fue no escalen la situación. Pero las armas llegaron y no hubo ninguna escalada. Un misil ruso cayó en territorio de la OTAN y la respuesta fue no escalen la situación. Pero las represalias en estos momentos le podrían haber enseñado muchas cosas a Rusia y habría añadido una confianza necesaria a Occidente. Hablamos de bloquear el tránsito de algunos bienes a Kaliningrado, pero la respuesta fue no escalen la situación. Debido a tanto no escalen la situación, hemos perdido tiempo y hemos perdido la vida de muchos de nuestros soldados más experimentados, guerreros que llevan luchando desde 2014. Hemos perdido algunas oportunidades.
Zelensky y su equipo temen que la duración del conflicto desgaste a sus aliados. Tanto Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, como Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, han manifestado que mantendrán su apoyo a Kiev. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen sendos paquetes de apoyo para Ucrania retenidos por diferencias políticas internas. A Davos ha acudido también Javier Milei. El presidente argentino participará en la cita económica, en el que es su primer viaje oficial al extranjero desde que asumió la jefatura del Estado. Este miércoles, en la Villa Alpina Suiza, Milei se reunirá con el canciller británico David Cameron y la primera ministra italiana Giorgia Meloni, además de con Cristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, entidad con la que el gobierno argentino anunció recientemente haber alcanzado un acuerdo para seguir pagando su deuda de 44.000 millones de dólares. ¿Qué esperar de este primer viaje internacional de Milei? Aida Palau habló con el economista internacional Marcelo Elizondo, presidente del Comité Argentino de la Cámara de Comercio Internacional.
Milei es una figura que ha despertado mucha curiosidad, incluso interés en el planeta, porque tiene rasgos peculiares, sus modales, su look y hasta sus posturas ideológicas. Creo que en Europa no siempre se lo ha comprendido, se lo ve como una figura de extrema derecha cuando en realidad es un ultraliberal, y un ultraliberal a veces está tan lejos de la izquierda como de las posturas conservadoras de derecha más extremas. Él va a ir a Davos con su discurso muy ideológico y creo que allí va a llamar la atención en términos de sus planteos libertarios. Una economía con menos regulaciones, con menos intervención del gobierno, con más libertad comercial internacional. Ese es su ideario, está aplicándolo en la Argentina y es un desafío plantearlo en el mundo en este momento en el que el mundo está discutiendo tantas cosas. Se planteará como alguien que pretende alianzas con las democracias capitalistas occidentales. Y eso es un cambio para la postura de la Argentina. Argentina no estaba presente en Davos desde hace 6 años.
Y de Davos nos vamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron ha intentado relanzar su mandato ofreciendo una amplia rueda de prensa apenas unos días después de reformar su gobierno y nombrar como primer ministro al joven Gabriel Attal. El inquilino del Elíseo ha realizado varios anuncios. Nos lo resume Aida Palau.
Emmanuel Macron ha centrado su conferencia en las futuras generaciones de franceses y lo que más ha repetido es esta frase:
La France plus forte et plus juste.
Una Francia más fuerte y más justa, y para eso ha anunciado una batería de medidas para rearmar, dice, el país y que tendrá que poner en marcha el nuevo gobierno, el más joven de la historia, en esta segunda parte de su quinquenio. Entre las medidas, un primer eje sobre la juventud y la escuela, regular el acceso a las pantallas, más instrucción cívica en los colegios, uniformes y más igualdad de oportunidades. El orden y la lucha contra el Islam radical y el tráfico de drogas también han centrado buena parte de su discurso, con el anuncio de 10 operaciones antidroga por semana. En cuanto a la economía, regularización de médicos extranjeros, simplificación para los negocios, más independencia productiva y energética y más formación, así como una nueva reforma laboral.
Des règles plus sévères quand des offres d'emploi sont refusées.
Habrá reglas más severas para los desempleados que rechacen un trabajo, con el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Además, bajaré 2.000 millones de impuestos a la clase media en 2025, ha dicho Macron, que ha hecho hincapié en la poca natalidad en Francia, lo más bajo desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y ha anunciado un plan anti-infertilidad y una licencia por nacimiento de 6 meses y mejor pagada. Macron insiste en romper tabús, acelerar la reforma, ser audaz y eficaz, un discurso que nos recuerda al Macron de 2017, salvo que ahora ya lleva casi 7 años en el poder.
Tiempo ahora para la información en América. Donald Trump ha asestado un duro golpe, hay quien lo ven incluso como de definitivo, en la carrera a la nominación como candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. El exmandatario se impuso en el caucus de Iowa, primera primaria de su partido, llevándose la mitad de los votos en juego, muy por delante de los otros dos aspirantes destacados, Ron DeSantis, que fue segundo con el 21%, y Nikki Haley, que fue tercera con el 19%. Está la carrera por la nominación terminada casi sin empezar. Asbel López habló con Carlota en investigadora principal sobre Estados Unidos del Real Instituto Elcano.
Yo creo que las encuestas sí que barajaban el triunfo de Trump y por una diferencia bastante grande. Yo creo que la victoria de Trump no es no ha sido la sorpresa, ¿no? Lo que sí que podemos decir es que hay un ganador y un perdedor. Podemos decir que DeSantis, que ha sido segundo, lo ha puesto absolutamente todo en el caucus de Iowa, en cuanto a dinero, en cuanto a reducción, lo ha puesto todo y, sin embargo, no ha sido capaz de reducir esa distancia con Trump. Y por otro lado tenemos a Nikki Haley, en tercer lugar, con las expectativas subiendo. No podemos decir que haya sido una victoria, porque una victoria para ella hubiera sido acabar en segundo lugar, pero ha sido un caucus bastante positivo, ¿no? Que le da cierto impulso para las primarias en New Hampshire, donde está bastante bien posicionada, ¿no? O sea, ha ocurrido lo que se esperaba.
Era Carlota Encina del Real Instituto Elcano, Donald Trump, por cierto, que tiene cita hoy, este martes, en una corte de Nueva York donde comenzará un juicio en su contra por difamación. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreció el lunes más detalles sobre el proyecto de reforma laboral que enviará al Congreso el 5 de febrero, que incluye una destacada medida que los trabajadores se jubilen cobrando como pensión la totalidad de su último salario activo. Hemos hablado de ello con Valeria Moy, economista y directora del INCO, el Centro de Investigación en Política Pública.
¿De dónde se va a financiar? ¿Cómo lo van a argumentar? ¿Cómo lo van a fondear? De eso no tenemos ni idea. Cuando habló de la tasa de reemplazo, mencionó que no le iba a subir la carga al sector privado, porque en la reforma del 2020 se le subió la carga al sector privado, estando el sector privado de acuerdo. Dijo que el sector privado esté tranquilo, que en este momento lo va a cubrir el gobierno. Lo que sí queda muy claro es que en el presupuesto que se aprobó el año pasado para este año, no hay recursos. O sea, no hay recursos asignados para esa bolsa. Eso no tiene un solo peso asignado.
Era Valeria Moy, economista y directora del INCO, el Centro de Investigación en Política Pública. Analizaremos este tema en profundidad después de este informativo en nuestro segmento especial Noticias de América. El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de otras 16 ONGs, varias de ellas católicas y evangélicas. El ejecutivo de Daniel Ortega se justifica en incumplimientos administrativos al no reportar sus estados financieros y sus bienes pasarán a nombre del Estado. En lo que va de año son 20 las ONGs canceladas por las autoridades del país. Oposición y organizaciones pro derechos humanos consideran esta decisión como una más en la campaña de represión que el gobierno de Ortega inició en 2018 con las instituciones religiosas entre sus objetivos. De hecho, el domingo, las autoridades anunciaron la expulsión del país de 19 religiosos que se encontraban detenidos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, importante crítico de Ortega. Y en deportes, pero también en justicia, el futbolista francés Karim Benzema ha presentado una denuncia formal por difamación contra el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, quien le acusó de tener vínculos notorios con la organización islámica Hermanos Musulmanes, considerada terrorista en algunos países, pero no en Francia. Hasta aquí llega esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Ya saben que pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, seguirnos también, abonarse a nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.
Noticias de América en RFI.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara una serie de medidas que mandará al Congreso el próximo 5 de febrero. Entre ellas, una que ha sorprendido a los mexicanos. El mandatario quiere que los trabajadores se jubilen con una pensión equivalente al 100% de su último salario. ¿Cómo se financiará? El gobierno intenta tranquilizar a los empresarios afirmando que el Estado asumirá la mayor parte del coste. Aída Palau.
La iniciativa de AMLO para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su salario ha caído como una bomba entre los analistas, una especie de ovni, un proyecto cuando menos muy difuso y para algunos poco viable. El caso es que el 5 de febrero el Congreso recibirá un texto para reformar las pensiones. Valeria Moy, economista y directora del INCO, Centro de Investigación en Política Pública, no nos escondía su sorpresa.
Ni siquiera sabemos cómo se va a fondear ni de qué trabajadores habla, porque claro, esto hay que ver la dinámica poblacional del país y eso en ningún momento se ha dicho si son para todos los trabajadores, si son para los que se retiren este año o los que se retiren el año que entra. No tenemos idea. Normalmente estos cambios tienen que tener cierta gradualidad porque le pueden meter una presión importante a las finanzas públicas o al propio sistema financiero. Sobre cómo se va a implementar, no tenemos ni idea. Solo ha dicho que el objetivo es tener una tasa de reemplazo del 100%.
En estos momentos hay dos sistemas que conviven entre los cotizantes. Uno que se rige por un sistema de solidaridad por el que los trabajadores financian a través de impuestos las pensiones de los jubilados. Y otro sistema por el que se aporta a una cuenta individual de cada trabajador a la que se tiene acceso cuando uno se retira, llamado Afores.
Hoy por hoy, si una persona que empezó a cotizar en el sistema de Afores se retira, que por eso empieza a estar este tema en la discusión, tendría una tasa de reemplazo del 30%, que es muy baja. Sí, sí lo es. Pero con la reforma del 20, imagínate un joven de ahora que empieza a cotizar en el 2030, ¿cómo va a estar el sistema en el 2030, por la reforma que ya se aprobó, tendría una tasa de reemplazo al momento de su jubilación de alrededor del 75%, que ya no es una mala tasa de reemplazo. Lo que plantea el presidente de vámonos a una tasa de reemplazo de 100%, suena ideal, suena muy bien, a mí me encantaría, pero ¿quién lo va a pagar? Cuando además tenemos un país donde el mercado laboral está completamente segmentado entre un mercado laboral formal que cotiza la seguridad social y un mercado informal o independiente, como le queramos llamar, que no cotiza a la seguridad social. Y uno de los grandes problemas, y este sí es un problema, es que la mayor parte de la población ocupada lo hace de manera informal. 56 de cada 100 personas que trabajan lo hacen de manera informal.
Era el análisis de la economista mexicana Valeria Moy.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Sintonía inconfundible en Radio Francia Internacional. El invitado de Jordi Batallé hoy es el arqueólogo peruano Henry Tantaleán.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De todos he sabido que una de las principales atracciones de Perú es sin duda su gastronomía, que con su ceviche y el pisco sour atraen todos los años a miles y miles de visitantes. Pero su protagonismo puede ser pronto descartado por el de la arqueología peruana, rica en antiguas culturas como la Sechín, Chavín, Mochica o Huari, entre muchas otras. Para nuestro invitado de hoy, el arqueólogo peruano Henry Tantaleán, su misión es desenterrar el pasado de esas culturas y mostrarlo en el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad de San Marcos, allí en Lima, del que es director.
En la muestra permanente Tesoros Arqueológicos de San Marcos se exhiben las piezas más representativas de las diversas colecciones que preserva celosamente nuestro museo.
Sí, aquí van a encontrar una serie de artefactos, principalmente cerámica, que recorren desde el año 1500 a.C. hasta 1532. Es decir, encontramos cerámica de la cultura Chavín, como se conoce, de la cultura Moche, de la cultura Huari, también artefactos de la sociedad Chimú, Chincha, Ichma y finalmente artefactos de la época incaica. Los invitamos a todos y todas que puedan visitar esta nueva apuesta museográfica para que puedan disfrutar tanto como nosotros hemos disfrutado al hacerla de un poco de lo que es la cultura peruana.
Muy buenas tardes, Henry.
Buenas tardes, Jorge,
Henry Tantaleán. Bienvenido sobre todo a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación.
La arqueología no es nada nuevo en la Universidad de San Marcos. El museo que diriges celebró no hace mucho sus 100 años, ¿no?
Sí, 104 años, de hecho.
Imagínate.
El Museo de Arqueología y Antropología de San Marcos, de la universidad más antigua de América, la decana de América le llaman a San Marcos, tiene la carrera de arqueología más antigua. De hecho, fue fundada por el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello, más o menos a inicios del siglo XX.
Imagínate. Eres además profesor principal de la Escuela Profesional de Arqueología en la Universidad de San Marcos. ¿Qué es lo que atrae a tus alumnos a interesarse por arqueología?
Lo que creo que a todos, y especialmente a mí, también me atrajo, ¿no? Básicamente comprender la historia, pero también estar en el trabajo de campo. Yo creo que una de las virtudes, una de las pasiones, algo que lo hace interesante a la arqueología, es que puedes escapar hacia otros mundos y hacia otros tiempos. Yo creo que eso es lo interesante de la arqueología.
Imagino que no hay nada comparable con la emoción de descubrir un objeto, ¿no?
El hallazgo, ¿no? El hallazgo es algo que a veces es esperado, a veces inesperado, y siempre hay esa alegría, esa sorpresa es la que te hace vivo.
Tú mismo imagino que sueñas con esos hallazgos, ¿no?
A veces sueño.
Te quitan el sueño.
Me quitan el sueño, más bien. Pero básicamente es porque cada uno de estos hallazgos es una parte de un rompecabezas mayor que básicamente lo que nos permite es comprender la historia del Perú.
Imagino que tus cursos dan ganas de ser arqueólogo. ¿Tuviste tú mismo durante tus estudios alguien que te motivó para dedicar tu vida a la arqueología?
Sí, yo tuve muy, muy buenos profesores. Entre ellos, por ejemplo, puedo resaltar a Ruchadi, que es famosamente conocida porque ella fue la descubridora de la cultura caral. Ella primero fue mi profesora, ahora es mi compañera de departamento, con lo cual para mí es un gran orgullo y un honor.
Todo queda en casa.
Sí, casi.
Películas como Indiana Jones han creado vocaciones, miles de vocaciones en todo el mundo para la arqueología. ¿Eso es bueno o no tan bueno?
Yo creo que es positivo en el sentido de que es como una chispa, ¿no? Es algo que cuando uno tiene 8, 9, 10 años, como que lo emociona y lo captura y lo atrapa. Luego, obviamente, cuando uno entra a la universidad, las cosas cambian. Se entiende que es una ciencia, se entiende que no solamente es el hallazgo por el hallazgo, sino que además tiene que ver con la reconstrucción de la historia.
No es fácil, imagino.
Sí, sí.
Vas a doctorarte en arqueología prehistórica en la Universidad Autónoma de Barcelona. No es la arqueología más sexy, ¿no?, la prehistórica. Sí consideramos sexy las Venus del Neolítico, quizás, ¿no?
Yo creo que sí es sexy, como tú dices, en ese sentido, porque yo creo que careces de escritos, ¿no? A diferencia de la arqueología histórica o protohistórica, tú ya cuentas con unas fuentes. En cambio, con la prehistoria, básicamente lo que tú tienes básicamente es el artefacto. Tienes el contexto arqueológico, que es lo que tú tienes que interpretar. Entonces, ese es un desafío mayor en este caso. Entonces, por eso es que es más interesante.
En la prehistórica no hay cerámica, ¿no? He leído que la cerámica, el uso de la cerámica es un parteaguas en la arqueología.
Sí, claro. Bueno, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchas sociedades, la cerámica aparece, digamos, en el año 10.000, 12.000. En el Perú aparece un poco más tarde, alrededor del año 2000 antes de Cristo, según lo que tenemos en fechados radiocarbónicos. Y sí, definitivamente la cerámica como un contenedor, pero también como un lugar en el cual se imprimen historias, iconografía, es bastante relevante para los arqueólogos.
Hablando de erotismo en la arqueología, en algunas culturas del antiguo Perú, ciertas vasijas rozan lo pornográfico.
Bueno, habría que verlo con la perspectiva de ese momento, ¿no? Posiblemente era algo que era parte básicamente de su cultura. No sé, es como lo que también uno ve en las vasijas griegas, por ejemplo, de periodo clásico, ¿no? Entonces, es decir, hay escenas sexuales que muchas veces también son parte, digamos, de la forma en la cual ellos entienden, por ejemplo, la fertilidad. Por tanto, no es tan negativa la perspectiva, entiendo, de estas sociedades, ¿no?
Muestra también que no tenían complejos, ¿no? Que no había tabúes en la sexualidad.
Al menos en ese punto sí, ¿no? Por ejemplo, la sociedad mochica, que es tan famosa por estos llamados huacos eróticos, ¿no? Manifiesta una, digamos, libertad al poder presentar como una parte más de su vida a la sexualidad.
Por supuesto.
Sin ningún problema.
La riqueza arqueológica de Perú, como decíamos, tiene un gran atractivo para el turismo, pero también para los desaprensivos que realizan arqueología salvaje, si me permites. Imagino que supone un grave problema para el patrimonio de Perú, ¿no?
Por supuesto, es uno de los principales problemas que afronta el Estado peruano, las instituciones académicas o universidades, porque básicamente el saqueo, ¿no?, o el huaqueo, como se le llama en el Perú y en los Andes, es un grave problema, ¿no?, porque básicamente lo que hace es destruir sitios y tumbas, por ejemplo, por el objetivo de conseguir estos objetos que luego van a ser vendidos en el mercado, ¿no?
¿Te has visto confrontado a alguna banda de saqueadores, como los llamas tú?
Sí, en realidad, cada vez que vamos a un sitio arqueológico, a veces o ves que están excavando ilegalmente, o a veces, de hecho, encuentras pues que los huaqueos, los saqueos bastante frescos, ¿no? Y en realidad en cada pueblo, en cada zona, encuentras que hay gente que colecciona estas piezas, ¿no?
Debe de doler a un arqueólogo como tú, alguien que destroza pruebas, quizás.
Claro, y además nos deja un poco desconcertados, porque por un lado está lo que ellos tienen, pero por otro lado también te da la curiosidad de dónde salió esto. Entonces te quedas un poco como en shock, ¿no? Porque no sabes cómo comprender esto, que además no es tan simple como decir que esta gente es saqueadora y punto, ¿no? Hay todo un problema social detrás de ello, ¿no? Mucha de la gente que huaquea directamente los que hacen las excavaciones son personas campesinas o gente sin trabajo, ¿no? Obviamente alentado por otros personajes que son los que coleccionan y compran estas piezas, ¿no? Entonces, toda una cadena, ¿no? Operativa para hacer este saqueo.
Se encuentran a menudo objetos en el mercado del arte internacional. Uh-huh. ¿Qué hace el gobierno peruano?
Tiene algunas políticas para, por ejemplo, frenar estas subastas. En algunos casos, algunas famosas casas subastadoras europeas y americanas, norteamericanas, han sido, digamos, halladas que estaban en este proceso de venta. Entonces, en algunos casos, el gobierno peruano, a través de Relaciones Exteriores, ha podido detener estas subastas e incluso recuperarlas y regresarlas al país.
Estás aquí en París para la presentación del CQP, pero tu relación con Francia viene de lejos. Uh-huh. Eres investigador asociado del Instituto Francés de Arqueología de Estudios Andinos en Lima. ¿Cómo nace esa relación con Francia?
Sí, en realidad el Instituto Francés de Estudios Andinos es una institución muy importante, con una tradición reconocida de apoyo a las ciencias sociales, pero especialmente la arqueología. Muchos arqueólogos franceses, incluso desde el siglo XIX, fueron a Perú. Y una manera en la cual se hace una suerte de diplomacia cultural es que el Instituto Francés de Estudios Andinos, que es parte de la Embajada de Francia en el Perú, apoya a las investigaciones tanto de sus propios investigadores franceses, pero también apoya mucho a la arqueología peruana y también a la historia y a la antropología. Entonces, yo en el 2010 gané una beca en el Instituto Francés de Estudios Andinos y desde ahí hemos tenido una relación muy importante hasta el día de hoy, ¿no? Antes de viajar, hace un mes, me reuní con la nueva directora del Instituto Francés de Estudios Andinos y está totalmente abierta para seguir colaborando, ¿no? Entonces, es un espacio que, siendo el Perú un lugar donde no hay muchas instituciones culturales que apoyen la investigación, es valioso y es importante.
Imagino que esa ayuda es bien acogida, no es contestada por algunos, quizás, no quieren que Perú sea autónomo en arqueología.
Sí, bueno, hay toda una discusión, tú sabes, acerca de este tema, ¿no? Acerca de la colonialidad, ¿no? Y todos esos temas importantes, pero también creo que las instituciones de este tipo tienen, digamos, algunos valores que vale la pena también tomar en cuenta, que retener, creo yo, ¿no? O sea, creo que instituciones como el IFEA, Instituto Francés de Estudios Andinos, también incluso son críticos con ese mismo rol que tuvo el Imperio Francés en su momento y lo toman como parte de su historia. Por tanto, digamos que estamos en una nueva etapa en la cual hay que ver la historia, cómo sucedió, pero también ver lo que tenemos que hacer adelante, ¿no? ¿Cómo vamos a resolver estos problemas y cómo vamos a ser los mejores custodios de la historia, de la sociedad, y no solamente ver el pasado, sino también ver el presente y el futuro?
Hablando de futuro, ¿cuál va a ser tu próximo hallazgo? ¿El que esperas hacer algún día?
Sí, bueno, yo tengo varios proyectos en general. Si me hablas de excavaciones, nosotros estamos trabajando en el Valle Chicama, un valle que está en la costa norte del Perú, muy cerca de la ciudad de Trujillo, del Perú. Y este valle es un valle muy famoso porque fue el hogar de una sociedad como la Mochica, en la cual pues son famosos sus huacos retratos, por ejemplo, ¿no? Y como el que estamos viendo en las imágenes, pero además tienen una serie de ciudades y una serie de arquitectura monumental que es muy importante estudiar. Pero además estamos muy interesados en explicar cuáles eran las formas en las cuales estas personas producían estas vasijas, ¿no? Estamos hablando de los talleres, cómo esta sociedad tuvo una base social económica que le permitió tener estos grandes desarrollos monumentales, por ejemplo.
¿Para qué no habéis encontrado hornos, ¿no? ¿Dónde?
Hemos encontrado hornos, hemos encontrado también los residuos de la producción de cerámica y de metales, por ejemplo, ¿no? En un sitio que se llama Licapa II, que es un típico sitio mochica del año 600 de nuestra era.
En fin, pues ya lo saben, si quieren saber más de estas maravillosas culturas peruanas, tienen una cita este miércoles 17 de enero en la Maison de l'Amérique Latina, la Casa de América Latina, aquí en París, para la presentación del arqueólogo peruano Henri Tantelean, acto organizado por el Centro Cultural Peruano de París, el CQP, para los amigos. Muchas gracias, Henri, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, en Lima seguro que también, bueno, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamericana y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI le habla al mundo en español y también en otros 14 idiomas. Escuche RFI en brasileño.
Todos os dias, acompanhe nosso programa em português nos horários de 6h30 e 12 horas, horário de Brasília, para o Brasil.
Informe-se sobre nossas frequências em rfi.fr.
Hasta aqui, as notícias de RFI em enlace desde Paris. RFI e a notícia se vuelve global em Radio Cultura.